junio 3 del 2016. Estamos transmitiendo para Radio AMLO del programa El Chiltepín Verde, un programa picoso,
pero sabroso.
Rompiendo el cerco informativo, nos encontramos aquí en la cabina Alejandro Castro.
Buenos días, Chiltepín. Buenos días, amigos de Radio AMLO. Profesora Eric, muy buenos días.
Con la maestra Edna Soto.
Buenos días a todos.
Y con Eric Douglas.
Así es.
Muy buen día para todos los que nos escuchan. Y los que no nos escuchen, pues que traten de escucharnos también. Buen día. Hoy tenemos un buen programa. Los invitamos a que nos sigan en www.radioteca.net. Nos encontramos como El Chiltepín Verde y en Facebook como K-Chiltepín Verde. Cualquier crítica, consejo o lo que nos guste decir, mándalos a nuestro correo electrónico elchiltepinverde@outlook.com. Tenemos en el programa de hoy un invitado que es nuestro corresponsal en Hermosillo, Julián Rodríguez, y va a hablar sobre el taller de capacitación Documentos Básicos de Morena y la Participación Política, con el economista de la Universidad de Sonora, Armando Moreno Soto. Adelante, Julián.
¿Qué tal? Sí, muy buenas tardes. Me encuentro con Armando Moreno Soto, secretario de Capacitación Política por parte de Morena, aquí en nivel estatal aquí en Sonora. Armando,
muchas gracias por la invitación y por permitirme regresar a Radio AMLO ahora como entrevistado. Alguna vez estuvimos también haciendo programas.
Armando, mucha gente en lo personal nos ha preguntado que en la conformación de comités se forman de 5 hasta 60 personas. Una pregunta clave es, ¿usted cree que con 5 personas los comités abarcarán a cubrir todas las casillas por cada comité?
No necesariamente, ¿no? Pero ya con 5 pueden encargarse de la sección y jalar a más gente. Es que en realidad, si te fijas bien, el comité no solo está para la defensa y promoción del voto, sino, como dicen, se pueden armar por afinidades. Pueden ser 5 artistas que estén trabajando en conjunto, o mujeres que estén trabajando en términos de género. O sea, aunque tenemos la idea y estamos muy preocupados en el sentido de cubrir el espacio electoral total, tener una representación por cada sección, los comités de protagonistas van más allá de la onda electoral. Son la base de la organización, y esa base de la organización no solo es electoral, sino también en lucha social, en lucha política.
Armando, como secretario de Capacitación Política, ¿cuál crees que sea tu mayor reto para la elección presidencial del 2018?
Pues el reto de toda la organización. Yo creo que hay dos problemas centrales. Una, la misma organización de los ustedes protagonistas, tener cubiertos todas las secciones electorales e incluso cada una de las casillas, por una parte, y por otra, tener gente convencida, bien formada, consciente, con ojo avisor, bien educada, que sepa defender.
Armando, ¿para ti qué representa ser el secretario de la capacitación política en Morena?
Pues un honor, en el sentido de tener oportunidad de seguir trabajando por este proyecto. Yo soy un convencido del proyecto. Yo creo que hay que luchar toda la vida y sobre todo estamos muy deseosos de triunfar en el 2018 y cambiarle el rumbo al país. Así que encantado de ser el secretario de Educación y Formación Política en el estado de Sonora.
Mira, qué curiosidad. En un par de semanas se cumple ya varios años del accidente en la guardería ABC. ¿Cuál es la postura de Morena frente a este acontecimiento por parte de la Secretaría? ¿Cuál sería tu opinión?
No, en primer lugar, la justicia, que sea justicia en ese caso. Romper con el cerco de la impunidad. Muchos de nosotros, yo en lo particular, estuve muy metido en el movimiento del ABC, respetando pues que la dirección eran los padres. Fuimos de los que siempre estuvimos ahí apoyándolo, pero sin interferir para nada, sino respetando su autoridad, porque era un movimiento que tenían que dirigir los padres y no nosotros.
Armando, después de la elección del año pasado, el 7 de junio, para gobernador del estado de Sonora, ¿tú crees que Sonora está lista para tener un gobernador o votar por la izquierda?
Yo creo que sí. Es más, creo que ya tenemos un posible candidato que reúne todos los requisitos para ser totalmente competitivo y no solo ganar, sino hacer un buen gobierno. Creo que la persona en la que todo el mundo está pensando es alguien que tiene una formación muy amplia, una vocación de servicio bien establecida, que sabemos que es una personalidad que ha demostrado firmeza de convicción, que es muy difícil, a veces con muy poca cosa los convencen de cambiar de orientación, y pues esta persona ha demostrado, por lo menos en dos ocasiones, que tiene muy firme los principios.
Entonces esto nos llevaría a mi última pregunta, Armando. En la última elección presidencial para 2012, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 2,769 votos, 270,619 votos. ¿Cuál crees que sea el papel de los sonorenses en el 2018?
Bueno, creo que es muy importante tener esa y aumentar esa votación. Hay que reconocer que el Estado de Sonora no es determinante, no representamos el 2% de la población nacional, somos un estado poco poblado, pero aquí todo cuenta, todos los estados cuentan, y que logremos eso o mayor votación es contribuir con el triunfo de Andrés Manuel, que es lo que todos queremos.
Por mi parte sería todo, Armando, me da mucho gusto escucharte aquí, estar platicando con ustedes, y sabes que para cualquier cuestión, sobre todo para el programa del Chiltepín Verde, siempre habrá un espacio para escuchar tu voz.
No, muchas gracias a ustedes.
Esta entrevista para ustedes, del profesor economista de la Unison, y con mucho gusto y beneplácito la escuchamos. Muchísimas gracias, Julián, por esta entrevista que conseguiste. Estamos muy agradecidos con ustedes de parte del Chiltepín Verde, un programa picoso,
pero sabroso.
Pues sí, le agradecemos mucho su colaboración a nuestro compañero Julián Rodríguez. Pues estamos muy al pendiente de las elecciones en el país, sobre todo en las de Veracruz, Puebla y también de Oaxaca. Y tenemos una entrevista con Milton Martínez. Él es corresponsal de Proceso y colabora en La Última Palabra, que se encuentra cubriendo las elecciones en el sur del país. Entonces, tratando de romper el cerco informativo, nos comunicamos con Milton Martínez. Milton, ¿cuál es tu apreciación del posicionamiento de Morena en Veracruz?
Un gusto a todos los que te acompañan en la mesa y que están siendo cómplices del micrófono en este proyecto, que sé que tiene poco tiempo, pero ya hay picor y hay sabor, ¿verdad? Así que, antes que nada, agradezco el espacio y un saludo afectuoso a los que siguen esta transmisión. Fíjate que precisamente de eso se trata, la comunicación, el avance de las tecnologías, pues han dado, por cierto, esto, vencer el cerco informativo, están también las redes sociales, está la emergencia social y sobre todo pues condiciones en el país que como nunca antes nos obligan a estar informados, a ser participativos, a pasar de lo virtual a lo real. Entonces, creciendo ese cerco informativo que pues instaura el poder y bueno, a pesar de todas las acciones gubernamentales o sistemáticas del gobierno, se puede dialogar, se puede abrir la conversación con esto. Es una realidad para todos los que escuchan esta emisión radiofónica, es una realidad del avance que ha tenido el candidato de Morena, el maestro, el académico Cuitláhuac García, quien se ha convertido en el auténtico caballo negro de la elección a la gubernatura veracruzana. Precisamente las encuestas, que son más que nada un diagnóstico, más que un pronóstico, el diagnóstico en este momento es que Cuitláhuac García se encuentra entre los tres candidatos punteros en la elección jarocha. Te comento, está también en ese podio de primer lugar, está también el priista Héctor Chures Landa, quien coaligó, por así decirlo, con el Verde, Nueva Alianza, Partido Carrerista, un partido local que se llama Alternativa Veracruzana, y bueno, se alió con todos, ¿no? Y bueno, por otra parte también se encuentra Miguel Ángel Yunes Linares, coaligado paradójicamente con el PAN y el PRD, algo que pareciera a Frankenstein, algo que se antoja imposible, sin embargo, pues la izquierda y la derecha unida. Es decir, ahí es donde se empiezan a dar algunos vistos de lo que está ocurriendo, de que finalmente las elecciones, Carlos, no son precisamente una fiesta democrática. Se da cuenta que esto de elegir candidatos cada 3 o 6 años o gobernantes, pues para quienes no lo quieran ver, para los que se detengan en el análisis, pero la verdad trasciende, pues esto dejó de ser un baile de máscaras hace mucho, ¿no? Están todos con sus reales facetas y bueno, dando a conocer pues la podredumbre del sistema. Volviendo al candidato Cuitláhuac García, que pues es una realidad, el pasado domingo hizo un cierre importante en el puerto de Veracruz, estuvo acompañado del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien pues mostró como siempre un discurso que lleva al despertar a la nueva esperanza de México, a que los votantes tengan por fin una opción viable. Cuitláhuac García es académico de la universidad, es diputado federal, él habla de que se ha reducido el salario a la mitad, como maestro veracruzano pues ha combatido todas las injusticias, ya saben que siempre la academia sufre los embates directos del Estado, siempre hay que combatir pues con ese avance de globalización, de este capitalismo bestial que nos tiene en un descuido y siendo un poco justos en la dimensión, prácticamente viviendo en granjas a los mexicanos. Es decir, nos hemos convertido en la versión más móvil y flexible de una batería que es la que pues, le da la energía a este sistema aplastante en el país.
Muy bien, Milton, fíjate, nosotros aquí sabemos por experiencia y la información en las redes sociales sobre la compra y el canje de despensas y mercancías por tarjetas de elector o tarjetas de elector de muertos recientes y la experiencia del 2012 de las tarjetas Soriana y Monex. Milton, en estas contiendas electorales, ¿qué es lo que tú has observado que nos puedas platicar?
Bueno, totalmente la Secretaría de Desarrollo Social hace sol, pues al frente de Antonio Meade, ya lo conocemos, antes de pues diplomático mexicano, pues están a la orden del día. Si antes era la versión más conocida como Monex, a esas tarjetas te refieres, pues ahora aquí en esta versión 2016 o edición especial, ¿no? Veracruz 2016, la moneda de canje se llama Prospera. Así es como están, de alguna forma están manipulando la elección a través de esta tarjeta de afiliación al sistema de ayuda social llamado Prospera. Es como el Estado está optando el voto, es como que está haciendo de gente, es en línea directa lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué? Me explico. Pues se trata de que a nivel nacional el Ejecutivo Federal está representado por el PRI. Aquí en Veracruz el Ejecutivo local, estatal, se encuentra manipulado por Javier Duarte, ya lo conoce usted, es personaje altamente conocido por todos, también perseguidor de periodistas, son al menos 20 los periodistas que han sido ejecutados durante este sexenio aquí en Veracruz. Y bueno, pues ya se vio en reportajes que discutidos a nivel internacional, el mismo Javier Duarte, gobernador estatal, vendió más de 645 millones para esta elección. Además, trae sin calidad, por así decirlo, de perdidos, poco más de 30 mil millones de pesos. Así que estas podrían ser las siguientes más rápidas, según lo que se puede establecer y lo que se ha publicado aquí mismo en la capital jarocha, en Veracruz. Se habla de las tarjetas prospera, la afiliación al programa este de apoyos sociales. Se habla también, ya te lo decía, por parte del gobierno estatal, que ha entregado hasta guachinangos a la gente para que se sumen al Partido Revolucionario Institucional, quitan las tarjetas. Y bueno, una noticia, esta sí es una primicia para ustedes, pues vaya, la primicia es que sorprendieron a unos operadores del Revolucionario Institucional, pues subastando, por así decirlo, hasta 5,000 pesos por credencial de elector.
No es para menos los que se está jugando el PRI en estas elecciones, y también así de ese tamaño son los miedos que tienen de no quedar en el poder. Si hay algo importante que se nos haya pasado a preguntarte o que tú quieras agregar, por favor, Milton.
La verdad es que hay que decirlo con todas sus letras, me ha tocado cubrir la elección ahorita en este momento en poco más de 6 estados. Hay que decirle a la gente que siempre permanece en su lugar de origen o radica en una sola ciudad a lo largo de mucho tiempo, pues hay que decirle que las mismas prácticas que se ven en su estado de residencia se multiplican, se sobredimensionan, se repiten hasta la locura en cada uno de los estados. Por eso la importancia de programas como este, de darlo a conocer, es tiempo de generar un poco de conciencia, de que la gente lo sepa, son las mismas triquiñuelas, son las mismas facciones. Les recomiendo un último artículo entregado de mi parte para el semanario Última Palabra, se llama Elecciones, la falsa fiesta democrática, y donde pues hago mi aportación a esta conciencia de la cobertura electoral del país para dar a conocer que existe, por así decirlo, un catálogo de trampas y mañas que utilizan los partidos y los repiten hasta el cansancio los partidos en cada uno de los estados. Es decir, lo que vimos en el proceso electoral 2015 en Sonora, bueno, tiene su versión en Veracruz, pero las prácticas, el origen, son los mismos actores, las mismas palabras, los mismos discursos. Entonces, lo cuestionable aquí, o queda para la conciencia de las personas que nos escuchan, es que pues este sistema es algo fallido. Ya se los decía hace unos momentos, el ex vocero de Vicente Fox, ¿no? Se atrevió a decir en una simposio internacional en Venezuela de las elecciones del sistema de cromocracia. primer ex consejero presidente José Woldenberg, el menos peor de los tantos que han pasado por esta silla tan importante, pues que reduce en una tesis que entrega justamente el año pasado en el marco del proceso electoral de 2015 y que reduce a estas elecciones los comicios, ejercer el voto, él lo reduce a la opción que tenemos los mexicanos entre elegir morir ahogado o morir ahorcado, no mordido por las ratas. Es decir, él señala puntualmente que las elecciones, repito, se reducen en México a la opción que tienen los mexicanos a morir ahogado o mordido por las ratas. Es decir, pues únicamente los mexicanos tienen derecho a elegir a su próximo verdugo.
Excelente tu actuación, Milton. Pues vamos a estar en comunicación y esperamos que después de las elecciones nos puedas dar otra pequeña entrevista. Y pues no tengo otra cosa que decirte, carnalito, que te deseo lo mejor y éxito en tu trabajo. Muchas gracias, caballero andante.
Muchas gracias, Chiltepín, y a todos los que te acompañan en la mesa, pues reconozco este esfuerzo radiofónico y sobre todo pues esta opción para llevar mejor información. Bueno, pues a manera de promesa les digo, les adelanto que estaré posiblemente en una o dos semanas allá en la fronteriza Nogales y ojalá esté de frente a esos micrófonos también para poder platicar con tu público.
Pues se lo esperamos por acá, caballero. Muchísimas gracias.
Saludos a todos desde Coatepec, Veracruz, donde me encuentro en este momento. Es la capital mexicana del café. Así que aquí, digo, no por presumir, ¿verdad?
Pero saludos.
Desde aquí mismo. Salud, el centro neurálgico de la cafeína mexicana.
Hasta luego. Un abrazo.
Pues esa fue la entrevista de esta semana y para ver cómo estaban las cosas allá, pero también para ver cómo andan las cosas por allá en Veracruz, en Oaxaca. Y tenemos el comentario aquí de nuestro amigo, el señor Alejandro Castro.
Muchas gracias, Chiltepín. De nuevo, buenos días a todos. Retomando parte de las palabras del corresponsal de Proceso cubriendo las elecciones en Veracruz, nuestro amigo Milton Martínez, saludarlos desde aquí y decirles que son las mismas tranzas, son las mismas mañas, es la misma corrupción, es el mismo esquema de robar, de saquear y de cooptar a los ciudadanos para que sigan votando por los corruptos. Pero eso ya es historia, queremos decir nosotros, de que no es cierto ya, no por lo menos en este momento en Veracruz y en algunas partes del país, que únicamente los mexicanos puedan votar por sus verdugos. En Veracruz tenemos a Cuitláhuac García, un excelente promotor del cambio que se requiere en nuestro país y que según los analistas más ácidos y los críticos acérrimos del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, conocen la enorme probabilidad de que Morena se alce con el triunfo en Veracruz. Ese sería una excelente noticia para todos los mexicanos y sobre todo para los mexicanos más necesitados, los que están urgidos, Chiltepín, de conocer un gobierno distinto. Nosotros ya no nos resignamos a creer que nacimos pobres y que en México la corrupción es responsabilidad de todos, porque sabemos que la corrupción se da primeramente en las altas esferas. Y cuando un ciudadano por ahí lo pillan dándole 20 pesos o 30 pesos a un tránsito para que no lo multan, le dicen, miren, ya ves que tú también eres corrupto, de tal manera que todos somos iguales. Y dice en este caso Federico Arriola, en una de sus columnas muy recomendadas del día de hoy, dice, los maestros dejados no les importa. Calumnian a Andrés Manuel López Obrador para dañar a Cuitláhuac. Los que calumnian a Andrés Manuel son Pablo Iriarte, Manuel J.G. Jáuregui, Carlos Marín y Rubén Cortés, del diario Milenio, La Razón, Reforma y El Financiero. Y nosotros recomendamos muy ampliamente que se lea y que compartan este análisis que hace Federico Arriola, donde demuestra verdaderamente lo que está sucediendo a nivel nacional. Quieren calumniar, quieren desprestigiar con el asunto de los maestros. En uno de los mensajes que pone el secretario de Educación, Miguel Ángel Osorio Chong, refiriéndose al caso de los maestros rapados, dice que reprueba a los que hacen alianzas con los criminales de la educación y del CENTE y que no les importa la educación de los niños y de las niñas de México. Nosotros queremos recordarle desde la frontera norte de México al secretario de Educación, Miguel Ángel Osorio Chong, que a quienes no les ha importado nunca la educación de los niños y las niñas Chiltepín en nuestro país es precisamente al PRI y al PAN, porque son ellos los que tienen las escuelas sin sanitarios, sin agua potable, sin luz, sin mesabancos, sin pizarrones,
y los niños sin educación.
Y últimamente sin maestros.
Precisamente porque la mayoría de los maestros que saben y que conocen hacia dónde se dirige la reforma educativa están luchando para que la educación no se privatice en México. Se quiere imponer el esquema que se puso en Chile y en Argentina y en otros países del mundo. Nosotros queremos que la educación siga siendo pública, pero también queremos que gane Morena en la mayoría de los estados del sureste del país donde se están llevando a cabo las elecciones. Los pronósticos, Chiltepín, y yo quiero ser optimista, cuando estamos nosotros en la lucha social y cuando estamos participando políticamente, debemos de ser siempre optimistas, sin dejar de reconocer los hierros, los errores, pero yo creo que Morena va a ganar en Veracruz, que va a ganar en Zacatecas, y como lo ha mencionado muy claramente Andrés Manuel López Obrador, en Quintana Roo y en otros estados, como Hidalgo, va a tener un crecimiento muy importante, de tal manera que los titiriteros, los que mueven la patraña en este país, los que mueven la tenebra, están utilizando todo tipo de artimañas, ya lo mencionó el corresponsal de proceso en Veracruz, cómo es que hasta 5,000 pesos están dando por una credencial de elector para que esas personas vayan a votar, o simple y sencillamente si saben que van a votar por el candidato de Morena para que ese día no puedan salir.
Oye, ¿cómo se comprueba, no? Ya están transformando a Andrés Manuel López Obrador en un profeta, porque él dijo muy claro, no hay más que dos partidos en México. Todos los partidos, PRI, PAN, Verde, etcétera, etcétera, y toda la bola de achichincles, PRD, que andan arrastrándose ahí. Todos los partidos contra Morena. Y es lo que se está viendo ahorita en la elección de Veracruz. Están echándole montón a Andrés Manuel. Por algo será, ¿no?
Pero afortunadamente el despertar del pueblo de México, de Veracruz, y de todos los mexicanos conscientes, que están bien informados, están uniéndose a Andrés Manuel López Obrador. Y lo acaba de decir muy claramente ahora que sale el mensaje de uno de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador promocionando al candidato del PRI. Y Andrés Manuel lo dice muy claro. Yo ya no tengo hermanos de sangre. Y eso lo está diciendo de manera literal. Para contrarrestar, Chiltepín, profesora, las intenciones del sistema corrupto de Veracruz y de México de utilizar el apellido de López Obrador para hacer creer a los ciudadanos y a los veracruzanos de que la familia López Obrador está apoyando a los corruptos de siempre. Y afortunadamente Andrés Manuel tiene ese tacto y esa calidad para poder deslindarse de las malas costumbres y de la corrupción, incluso desde su propia familia. Así es que eso aún nos llena más de esperanza, saber que si Andrés Manuel tiene la capacidad y la determinación de deslindarse de uno de sus hermanos que se ha unido a los corruptos, ese va a ser el tipo de gobierno que va a encabezar Morena una vez que triunfe la esperanza en nuestro país, que no va a permitir absolutamente que absolutamente nadie se llene las manos con dinero sucio, que nadie defraude al pueblo, que nadie se lleve el dinero de todos. Y eso es lo que nos hace creer más en Andrés Manuel y en Morena como la esperanza de México, Chiltepín.
Así es, como dijo un compañero de Radio AMLO, dijo esta mañana, ¿saben por qué yo tengo fe en la esperanza? Porque soy de Morena, por eso estoy en Morena, porque consigo manteniendo la fe en la esperanza.
Dijo. Y yo preguntaría, profesora Eric Chiltepín, ¿acaso hay otro movimiento político nacional que te brinde esperanza? Hablemos del PRI, ¿qué hay en el PRI? Corrupción. Hablemos del PAN, vamos a revisar el gobierno del estado de Sonora que se acaba de ir. Corrupto. ¿Quieren hablar de la presidencia municipal de Nogales dirigida por un panista también? Corrupto, inepto, ineficiente, ineficaz. Vamos a hablar del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya se le va a terminar el sexenio. Lo único que ha hecho es destruir al país. Vámonos a Veracruz. ¿Cuántos millones han desaparecido? Me sorprendió la cifra que da el corresponsal de proceso, que dice que aparte de los 645 millones que se llevaron a empresas fantasmas, hay desaparecidos 30 mil millones de pesos. Y Andrés Manuel decía que aproximadamente el presupuesto de Veracruz son 74 mil millones de pesos. Quiere decir entonces que más de la mitad del dinero que se debe de utilizar para el beneficio del pueblo veracruzano y del pueblo de México se lo están robando los corruptos. Y esos son de los partidos que tú acabas de mencionar, Chiltepín, excepto de los políticos que gobiernan Morena.
Así es, Alejandro, estamos en una crisis moral, ética, estamos en una crisis que nos está llevando, vuelvo a lo mismo, van a decir terco, burro, o no sé cómo me irán también, pero ya lo pronosticó eso Andrés Manuel hace mucho.
Aunque les duela.
Si gana el PRI, nos van a llevar al despeñadero. ¿Y qué es lo que está pasando? A ver, pues la gente que está muy bien económicamente no se da cuenta que mucha gente estamos cayendo en el despeñadero porque no tenemos trabajo, porque no tenemos para comer, porque no tenemos... Vienen con unas promociones grandísimas sobre cultura, invitando a ver a grandes artistas, ¿no? Pero cobran. Entonces esa cultura no va a ser para los ricos. Aquí se tiene que conformar uno con oír de vez en cuando en alguna casa ahí algún conjuntillo, alguna cosilla ahí menor en cuanto a arte, porque no hay para más. O cuando se deleita uno verdaderamente oyendo esos trovadores que con sus canciones de protesta y como a Oscar Chávez, esos, ¿no? Pero no hay dinero pues para ir a verlos. Entonces, pues para nosotros es muy buena la propaganda, es espectacular, pero lástima que no podemos participar.
Y para nosotros también es un deleite enorme escuchar que los pronósticos de Andrés Manuel López Obrador se hagan realidad. Y para concluir con este tema de los partidos políticos y de los corruptos, pues no hay que dejar de lado la última hazaña, patraña de Felipe Calderón, expresidente de México, que se robó la presidencia, que no ganó y que usurpó la presidencia, que tuvo que entrar al Congreso de la Unión por la puerta de atrás. Pues la semana pasada este señorito, redirigiéndose a un acto de campaña de uno de sus candidatos en el sureste del país, chocó, iba acompañado de los guaruras, de los guardias presidenciales que les pagamos todos los mexicanos, hizo declaraciones terribles que lo pintan de cuerpo entero como mentiroso, como corrupto, usurpador, hombre sin palabra y sin honor, culpando a el otro conductor del vehículo. Pues ahora ya sabemos la verdad, es un joven que está haciendo una relatoría a nivel nacional de lo que verdaderamente pasó y de cómo fue ultrajado, vejado, encañonado y amenazado por los guardias presidenciales del Estado Mayor Presidencial, que también pagamos con nuestro sueldo, y que le está diciendo públicamente a Calderón mentiroso, pero que también le está diciendo a López Dóriga mentiroso, y que también le está diciendo mentiroso al sistema mexicano, y está exigiendo que le paguen por los daños que se hizo. Y nosotros desde aquí le decimos a Felipe Calderón, el nefasto de presidente que ha tenido México, culpable y responsable de una de las tragedias nacionales más importantes y terribles que ha pasado en este país, que se haga responsable, que cierre la boca y que pague los daños a esta familia por ese choque. Seguramente no lo hará porque goza de la impunidad y de la corrupción que han gozado siempre los políticos de esos partidos en nuestro país, Chiltepín.
Pues mira, yo me acuerdo cuando Carmen Aristegui lo evidenció como un catarrín, lo denunció, ¿no? Pero hay catarrines a catarrines, hay catarrines con honor, patriotas. Y este es un catarrín que le declaró una guerra al narcotráfico y que ha causado miles de muertos, gente sin conciencia nada más, cegados por la ambición.
Aunque fíjate que si nosotros analizáramos las verdaderas intenciones de Felipe Calderón cuando hizo la supuesta declaración de guerra en contra del narcotráfico, desde la distancia, desde el análisis ciudadano, nosotros podemos ver que más bien lo que se pretendía con ese tipo de acciones era monopolizar la venta de la droga. Y eso es lo que ha sucedido a través del país. Ahora únicamente dos o tres pueden vender droga. Antes eran distintos los distribuidores de droga y no estamos diciendo que esté bien que lo hagan. Lo que sucede es que ahora, una vez que Felipe Calderón y Vicente Fox monopolizan la venta y distribución de la droga a nivel nacional y a nivel internacional, pues ahora los que se llevan el dinero de las ganancias son ellos, los políticos corruptos, los que viven de la tragedia, los que inventan guerras, los que permiten que vengan armas a México para matar a nuestros propios hermanos, como el asunto de Rápido y Furioso. Ahí están y hay impunidad, Chiltepín.
O sea que tú crees que del dinero que cobran todos los días los policías en las tienditas, también le llega al gobierno del estado y al gobierno federal, le llega esa parte de ese dinero.
Por supuesto que sí, pero no de lo que andan cobrando los policías de migajitas ahí. No, los señores tienen sus arreglos en las altas esferas. De hecho, pues ellos mismos son los que manejan el negocio de la droga. Hay evidencias a nivel internacional que incluso las agencias de inteligencia de los Estados Unidos manejan las ganancias de esos recursos, propician el vicio en sus ciudadanos para sufragar y pagar gastos y hacer guerras en diferentes países, para tumbar a gobiernos, como en el caso de Venezuela, caso de Nicaragua, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, donde se están utilizando recursos. Y por supuesto, Chiltepín Auditorio, que ellos no van a sacar dinero de las arcas públicas que ellos tienen para financiar esas guerras, porque sería muy lógico y sería rastrear ese dinero. Utilizan el dinero sucio, el dinero de la droga, el dinero de la destrucción y del daño que se le hace a nuestra sociedad.
Pues mira, hablando también del daño que se hace a nuestra sociedad y y de las cosas que están pasando de contaminación en Sonora y todo. A propósito de eso, ayer se conmemoró el aniversario de los mártires de Cananea y tenemos una entrevista con Carlos Charlie Navarrete, regidor de Morena en Cananea. Adelante, Charlie.
Tenemos una entrevista a razón del 110 aniversario de la huelga en Cananea con el señor Carlos Charlie Navarrete, que él es regidor por el partido de Morena. Adelante, Charlie.
Murieron algunos trabajadores por comenzar una lucha para que los trabajadores gozaran de mejores prestaciones en todo el país y que gracias a ellos pues se logró esto, pues también impactó para la revolución de 1910. Pero nosotros aquí hicimos una conmemoración a ellos para dar seguimiento pues a la tradición que se tiene aquí en Cananea de seguir defendiendo los derechos laborales como lo vinieron haciendo ellos en aquel tiempo en 1906. Y que a ti te consta que aquí en Cananea pues tenemos una huelga de casi 9 años de existencia, donde ninguna autoridad hasta el día de hoy les ha importado la situación de Cananea para que esto se resuelva pronto y salga adelante. Todos los trabajadores siguen luchando por lo que se luchó en 1906. La semana de pasada tuvimos un problema donde murieron unos trabajadores a consecuencia de que se ha implementado un horario de trabajo de 12 horas de trabajo diarias cuando se luchó para que fueran 8 horas de trabajo nada más al día.
Oye, Harry, quiere decir que estamos igual que en el porfiriato, ¿no?
Pues yo creo que estamos peor porque cuando menos aquel tiempo se empezaba la lucha, ahorita las leyes ya estaban, ya se formaron, en aquel tiempo todavía no se formaban las leyes. Ahorita ya están las leyes, lo único que se necesita es que el presidente de la República, que no respeta a la clase trabajadora, no respeta a los obreros, no respeta a los maestros, no respeta a nadie. Yo no sé dónde estudió este señor, pero yo le quiero recordar que las leyes se hicieron para respetarlas y para hacer guardar las leyes, para que se respeten y así los trabajadores gozan de sus garantías y de sus derechos.
Pues yo creo que al revés, ellos se llevan estudiando cuál es la forma de sacarle la vuelta a la ley, cómo romper la ley en beneficio de unos cuantos, como el señor Bayares del Grupo México, como Carlos Slim, como todos esos pequeños burgueses que son los que tienen la mayor parte de la riqueza en detrimento de los pobres, de la gente humilde.
Bueno, pues hay que recordar que la empresa se la entregó Carlos Salinas de Gortari a don Jorge Larrea, en la raquítica cuota o cantidad, y que lo que se le dio en un día de producción, son 4 millones de dólares diarios lo que produce la empresa.
Y se habla mucho del cobre, pero ahí también sale oro, sale plata, sale molibdeno, sale tungsteno.
Sí, claro, pero ellos no lo dan a conocer porque no les conviene, pero bueno, tendríamos que hacer una investigación muy a fondo porque al parecer están como de material obsoleto. No registran ni siquiera que producen cobre, no registran nada. Aquí no pagan agua en Cananea, no pagan pediales, no pagan el derecho del suelo, no pagan estudios de impacto ambiental. Tenemos una contaminación en Cananea, a más no morir. Tenemos enfermedades de cáncer, de leucemia, enfermedades respiratorias, hemorragias, psicosis avanzada, aún en la gente que no está trabajando en el pueblo, en cáncer en la piel. Tenemos una situación verdaderamente alarmante y ojalá que algún medio internacional los escuche, porque aquí lo de México, pues, tú ves cómo reprimen a los maestros cuando simplemente pues, están defendiendo el derecho. Algunos de esos maestros, sin duda alguna, le dio clases al señor Enrique Peña Nieto, pues verdaderamente no saben reconocer ni siquiera que los maestros tienen un respeto y se les debe de respetar, porque gracias a ellos estamos donde estamos. Y como servidores públicos, nuestro deber es respetar las leyes que están plasmadas en nuestra constitución política, como es el artículo 27 constitucional, el artículo 123 constitucional, que es el que habla de los derechos de los trabajadores. El 27 habla, pues, efectivamente, de cómo los bienes de la nación son propiedad de los mexicanos. ¿Y qué hicieron? Desgraciadamente, la mina pues pasó a manos de ellos. Cuando era el país, la riqueza se distribuía para mejorar la educación, para mejorar las escuelas, pero ahora, pues, se mejoraron ellos, los bolsillos de ellos.
Sí, así es, Charlie. Y no nomás eso, ya por sentido común, ya no hablando de leyes ni de razones, sino por sentido común. ¿Cómo vas a envenenar el agua que se toma la gente? ¿Cómo vas a envenenar el medio ambiente? ¿Cómo vas a hacer tú para conservar la forestación? Están deforestando a diestra y siniestra buscando minerales por donde quiera para saquear el país. Bueno, Charlie, vamos a estar en contacto. Ah, se me pasaba. Ayer hubo un paro, ¿verdad? En la mina.
Sí, efectivamente, mira, las mismas violaciones se vienen cometiendo dentro de la empresa, aparte de que la misma empresa no otorgó las utilidades que, como debe de ser, como lo marca la carátula. Teníamos que conocer la carátula para decir cuánto les tocaba, pero las compañías terceras que metió la empresa con ese fin lo hizo, con el fin de no pagar utilidades a más gente, de no repartirle a la poca riqueza entre la gente. Entonces, ¿qué hizo? Contrató a compañías terceras. Y esas compañías terceras, pues no están dándole utilidades a la gente, porque ellos no producen, dice, nosotros nomás nos encargamos de dar mantenimiento, nos encargamos de... Entonces, la producción se da, y ellos trabajan dentro de la mina y tienen un derecho, que es el derecho a las utilidades, el derecho a sus prestaciones y el derecho al trabajo.
Perfecto, Charlie. Pues mira, por cuestiones de tiempo, te vamos a hacer otra entrevista muy pronto, ¿ok?
Claro.
Pero con mucho gusto, y te vamos a mandar el link para que nos oigas en el programa del Chiltepín Verde.
Te agradezco que nos hayas tomado en cuenta que tenía y un saludo para todos.
Así es, rompiendo el cerco informativo.
Pues este fue nuestro amigo Charlie de la realidad de Cananea, de lo que está pasando, que sigue la depredación y sigue todo eso que está sucediendo, y vamos a tener constantes transmisiones desde Cananea, porque es muy importante. Cananea es la cuna de la revolución y ahorita es la cuna del saqueo también, ¿no? Ahora vamos a dedicarle un segmento a una tragedia que nos ha consternado a todo el estado, a todo México y a todo el mundo. Ha consternado la muerte de los niños del ABC, a 7 años de la muerte de los niños del ABC y de todos los niños lesionados también del ABC. Entrevista con Lisset Vázquez de Hermosillo, Sonora.
Estamos transmitiendo para Radio AMLO en el programa de Chiltepín Verde, un programa picoso pero sabroso. Hoy tenemos una entrevista con una activista social reconocida en Hermosillo, Sonora, con Lisset Vázquez, que por 7 años ha estado ella en el caso de la guardería ABC. Quería preguntarte, Lisset, ¿cuál es la situación actual en el caso de la ABC?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por haberse comunicado conmigo. Les mando saludos a Yano Gámez desde Hermosillo, Sonora, y a todos los compañeros en resistencia que nos escuchan a nivel nacional. A 7 años, yo lo que veo es que las cosas están en donde mismo, lamentablemente. Creo que pues la justicia llegada a tanto tiempo después, o sea, en caso de que llegara a 7 años después, pues ya no es justicia, porque se supone que debe ser pronta y expedita, y pues a estas alturas ya han pasado demasiado tiempo de duelo a los padres y los ciudadanos que habitamos en la ciudad de Hermosillo, en Sonora y pues en todo el país. Esos 7 años han sido muy dolorosos. He tenido la oportunidad de estar cerca de muchas familias, específicamente de los papás del niño Andrés Alonso, que son Patricia Duarte Franco y José Francisco García. La lucha me ha dado cuenta que ha sido muy difícil, es estar sufriendo día a día, y ellos viven con el lema de como viviendo cada día nada más. Y lo que he escuchado que comentan es que, por ejemplo, desde el primer año que sucedió la tragedia a hoy no se ha hecho nada, nos hemos dado cuenta que no hay nadie en la cárcel. Pero también me tocó participar en la elaboración de la ley 5 de junio, y en esta ley lo que nosotros proponemos es la no repetición de un ABC. Lamentablemente, en el gobierno anterior, en el de Guillermo Padrés Elías, nunca salió el reglamento de esta ley, que claro, fue aprobada por mayoría, pero una ley sin reglamento pues no tiene sentido. Entonces, lamentablemente, pues así quedó el Congreso anterior, y ahora nuevamente pues es hora que no sale el reglamento de la llamada ley 5 de junio. Y pues no olvidemos también que hay conflicto de intereses dentro pues de la lucha, no de la lucha por justicia, sino de quienes se supone que nos van a, de quienes tienen que resolver el caso a favor de los mexicanos, de los ciudadanos, de los hermosillenses. Y a lo que voy es que no olvidemos que ese conflicto del que hablo es que la gobernadora Claudia Pavlovich envió carta de recomendación a los dueños de la guardería ABC diciendo que estas personas eran honorables, con una gran solvencia moral y no sé qué tanto detienen la carta. Entonces, para nosotros el PRI y el PAN son lo mismo, pues es la misma porquería, por eso hay que apostarle algo diferente, a alguien que nos vaya verdaderamente a resolver o al menos a caminar para que haya justicia en este caso y en muchos casos de nuestro país.
Pues sí, Lisset, yo estoy seguro, más que nada, de que en un gobierno como el de los priistas no se mueve un alfiler sin que el gobernador no esté enterado. Y yo tengo la plena seguridad de que él sabía lo que iba a pasar en el caso de la bodega donde se inició el incendio, pero nada más que no calcularon bien ellos de lo que iba a suceder esa tragedia tan grande. Y como viendo tú dices, si no se hizo nada en el gobierno de Bush, menos en el del PAN y menos en el que está ahora del PRI, ¿verdad? Porque como tú bien mencionas, la justicia debe de ser pronta y expedita, si no, deja de ser justicia. ¿Qué piensas de eso?
Sí, claro, a 7 años, lo comentaba anteriormente, pues ya no es justicia porque llega muchísimos años de duelo después, y no solo de duelo de los deudos de los familiares directos, sino de deudo también somos los hermosillenses y el país entero por lo que nos pasó. Somos una vergüenza nacional e internacional. Yo aproveché para comentar que tuve una experiencia de poderme ir a otro país a estudiar, y era vergonzoso cómo nos ven a México. Nos podrían ver como una palanca del desarrollo, como, no sé, algo positivo si hubiera un verdadero proyecto de nación aplicado en nuestro país. pero lamentablemente nos ven como el país de la impunidad, el país de la corrupción, el país en donde los ciudadanos que roban, que por no lo llamo, no podría llamar robo, pero que entran a algún lugar para agarrar leche, para alimentar a sus hijos, son más castigados que quien asesina a 49 niños y deja lesionados a muchos más.
Así es, y realmente hemos visto que el Seguro Social, con el afán de la privatización que están tratando de hacer, lo han tratado de estar desprestigiando en muchas formas con una campaña negra. Entonces, todo eso ha venido a dar a la privatización del Seguro Social, que ahorita ya están pasando los catálogos de enfermedades en el Seguro Social, porque van a privatizar, así como privatizaron las guarderías a los particulares, van a privatizar también la salud de los mexicanos. Ahora en los catálogos va a venir cuánto vas a pagar por cada enfermedad, cuánto te va a costar aparte de tus cuotas de los trabajadores, y ya va en camino a eso rápido a la privatización. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, que también ha sido un afán de denostar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a muchas instituciones más, que es verdad, no nos han servido mucho a los mexicanos, pero no es en sí la estructura del instituto, sino en realidad es el manejo que se les ha dado, porque invierten más en viajes, en, por ejemplo, la gobernadora en ir a Pavavispe, en ir a X municipio de nuestro estado, donde despilfarra mucho dinero en vez de aportar en proyectos sociales, en un plan social de desarrollo real, que se apoye directamente a los ciudadanos y que no sea para llenar sus bolsillos. Entonces también la tendencia esta privatizadora es decir que no hay dinero, que está en ruinas, que no se puede, pero nada más para nosotros comenzarnos a cobrar como usuarios, pues, del seguro.
Sí, yo cada vez que recuerdo el caso de la guardería ABC, se me hace un nudo en la garganta y se me llenan los ojos de lágrimas, porque no doy cabida a esa tragedia tan dolorosa para todos nosotros, y más con el engaño que hacen las instituciones de justicia en México, de que simplemente no hay justicia verdadera, ¿no?
Así es, pero si secuestran a alguien, pasa algo que sea un borrote nacional y que les beneficie, ahí sí aparece justicia, es lo que existe, no justicia, aparece justicia, o arman teatros como cuando Flores Café, tienen toda una componente de cosas que ellos arman nada más para decir que están haciendo algo, pero en los hechos no hacen nada por nosotros, no hacen nada por los ciudadanos.
¿Y qué planes siguen para el caso de la guardería BC antes de su aniversario?
Pues mira, los planes desde el primer día, ¿no? Seguir luchando, no cesar. Pues el gobierno va a hacer mil cosas para tratar de dividir, muchas veces lo va a lograr, pero ojalá que quepa en los ciudadanos y que entiendan, que tengan conciencia y que vean las cosas, que abran los ojos cuando se presentan estas situaciones y que no caigan en esas trampas del gobierno. Por nuestra parte seguiríamos luchando, esperaríamos que los demás siguieran luchando. A 7 años no hemos dado ni un solo paso atrás, seguimos para adelante. Y ahorita hay un par de familias que se fueron a la Comisión Interamericana, que se presentó el caso allá. Supuestamente se había dicho que primero se tenía que agotar las instancias aquí, pero en realidad las instancias están agotadas porque ninguna ha hecho las cosas como se debe. No se ha dado un debido proceso, y desde que no hay certeza del proceso, pues obviamente ya se puede ir a instancias internacionales. La idea es llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que le haga recomendaciones a México. Es cierto, eso no nos va a devolver 49 vidas ni va a sanar a los niños que están lesionados. No, eso no va a pasar, es verdad. Pero sí va a ser un ejemplo para que los ciudadanos sigan luchando, para que los ciudadanos no se queden callados y para que no confíen en las instituciones podridas que en este momento pues hay.
¿Va a haber alguna ceremonia o algo, alguna actividad?
Así es, el día 4 de junio, este sábado, aquí en Hermosillo va a haber una vigilia a las 9 de la noche, y el día 5 de junio a las 6 de la tarde va a ser la marcha desde la guardería ABC hasta la Plaza Subedía, como todos los años. Esto con la intención de que no se olviden, de que permanezcan en la memoria, y esperando también que haya memoria, justicia y verdad de manera pronta. Y aprovecho para invitar a las personas en hogares, que es en donde ustedes viven, a las personas que nos pueden escuchar en otros municipios en el país, para que nos apoyen y también recuerden a nuestros niños, los niños de Hermosillo, que deben ser de todos, y que no olviden y nos apoyen haciendo algo, aunque sea poniendo una cartulina en casa, tirando unos globos, no sé, pueden hacer infinidad de cosas para apoyar esta causa.
Pues muchísimas gracias, Lizeth, y esperamos seguir en contacto contigo para las próximas cosas que vayan sucediendo, sobre todo jurídicamente, porque este caso hay que dar seguimiento siempre. Muchas gracias.
Sí, así es. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día y
ABC Nunca Más.
Así es, ABC Nunca Más. Ahora tenemos el final del programa con Expresiones y Sabores con la profesora Edna Soto.
Sí, buenos días o buenas tardes en el Centro de México. Pues siempre hablo de alguna conmemoración o algo cultural. Ahorita pues me voy a enfocar en cómo se va a conmemorar lo de la guardería ABC, ¿no? Que nos ha dolido tanto, como dice Lisette. Primero, pues digo lo que dice José Francisco García Quintana, integrante del movimiento 5 de junio. Él dice que las actividades iniciarán desde la noche del 4 de junio, así como lo señala Lisette, con una vigilia, después en la guardería va a ser. El día 5, pues se inicia la marcha en la guardería para después marchar a la Plaza Subeldía. Lisette explicó que también se tiene la confirmación de la realización de actividades conmemorativas en la Ciudad de México, así como en otras localidades de la República Mexicana. En la Ciudad de México tenemos confirmado que va a realizarse una marcha por la justicia ABC partiendo de la Independencia a las 16 horas, pues los invitamos, ¿no?, a las personas que habitan en la Ciudad de México. Para finalizar, en el Zócalo, así también en Mérida, Yucatán, se realizarán actividades el 4 de junio en el Parque Santiago a partir de las 18:30 horas. Pidió a las ciudadanías sumarse a participar, así como lo hace Lisette, en esta conmemoración, ¿no? Por otro lado, habla también de la insuficiente sentencia que han anunciado. De esto pues nos habló Lisette. Y para mí fue muy importante, fíjense, nombrar, yo leyendo, la carta que manda de apoyo, los zapatistas mandan una carta de apoyo a los maestros y ahí se menciona este hecho. Ellos dicen en este comunicado, que fue en mayo del 2016, firmado por el subcomandante insurgente Moisés y el subcomandante insurgente Galeano, antes subcomandante Marcos, ¿no?, donde critica la reforma laboral y les pide al secretario de Educación, Aurelio Nuño, dejar de hacer campaña para la presidencia, que ese es todo el show que trae, ¿no? Opinan de la situación de los últimos años en México, donde es ahora referente mundial en corrupción gubernamental, qué pena, ¿no? Hablan ellos del narcotráfico, del crimen organizado, de la desaparición forzada, de asesinatos y encarcelamientos de opositores y periodistas. Y ellos dicen, bueno, pero todo esto ya lo sabe usted. Basta haber vivido aquí, en estos suelos y bajo estos cielos, un poco, no mucho, digamos, entre los primeros meses de vida y los menos de 5 años, que era la edad de niñas y niños asesinados en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009, hace ya 7 años. ¿Qué delito tenían estos infantes? Sigue la carta, ¿no? Fueron víctimas de la mala suerte, de un oscuro designio divino, de la casualidad, o fueron y son víctimas de una clase política que se permite todo a sí mismo, como el hecho de que una de las implicadas y no investigadas sea precandidata para la presidencia de México en el Partido de Acción Nacional. Eso no lo decimos nosotros, lo dice el comandante y el subcomandante zapatista. Así que el lugar pudiera ser Sonora, donde sin embargo el crimen y la desvergüenza no logran derrotar a las familias de los infantes de la guardería ABC. Y bueno, terminan, ellos se despiden en su carta. Esto me llama mucho la atención, porque esto no es un dolor local, no es un dolor en Hermosillo, no es un dolor nada más en Sonora. Es un dolor que sentimos todos los mexicanos y creo que la humanidad.
Pues muchísimas gracias, maestra. Pues es cosa que nos entristece a todos, no nomás local, sino a nivel mundial. Nos entristece porque es la impunidad. Entonces, si no, se nos quedó algo en el tintero ahí, Alejandro, por favor, algo que quieras agregar que no hayamos dicho.
Pues básicamente hemos dicho muy poco de lo mucho que habríamos de decir de lo que padecen los mexicanos. Una hora para describir la problemática nacional, el dolor, el sufrimiento, especialmente de las familias, de los niños, de la guardería ABC, es demasiado poco. Pero desde esta trinchera, reiterar nuestro apoyo, nuestra solidaridad, y a manera de añoranza, de deseo, que nunca más tengamos una tragedia tan terrible, que aparte del dolor y el sufrimiento que cause, traiga beneficios a los políticos corruptos. No podemos nosotros desligar una cosa de la otra. Hay que entender que en su momento se mencionó el pleito que existía entre el gobernador priista Eduardo Burs Castelo y Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador del estado de Sonora. Y también hay que recordar lo que se decía en ese tiempo, que Manlio Fabio Beltrones estaba apoyando al que fuera gobernador nefasto del estado de Sonora, Guillermo Padrés, que en ese tiempo era senador de la República. Si nosotros unimos esos cabos, entonces, esos cabos sueltos, la muerte de los 49 niños de la guardería ABC, más todos los lesionados, más todo el daño moral y social que se ha causado a estas familias, trajo beneficios políticos y económicos a esta catapulca de rateros y sinvergüenzas que han gobernado a nuestro país.
Así es, Alejandro, desgraciadamente, y todavía me atrevo a decir que no nomás en nuestro país, a nivel mundial está la corrupción a todo lo que da. Están tratando nomás de que ser unos cuantos los que tengan todo el dinero y los demás nos están viendo como unos viles esclavos, unos viles medios para ellos sobrevivir. Y sigue la corrupción a todo lo que da, y ya oímos lo que dijo el corresponsal de proceso, Milton Martínez, de las triquiñuelas que están sucediendo ahí en los estados que van a haber elecciones como Veracruz y eso. Ya oímos lo que dijo Lisset ahorita sobre el ABC. Ya oímos lo que dijo Carlos Charlie desde Cananea. Y así podemos estar, como dices tú, no nos alcanza una hora para todo lo que tenemos que decir, ¿no? Pero desde aquí, desde Nogales, con muchísimo gusto nos despedimos de ustedes de haber podido cooperar algo con la información, tratando de romper el cerco informativo del programa para Radio AMLO de El Chiltepín Verde. Un programa picoso,
pero sabroso.
Hasta luego, compañeros.